We're not creative enough, and we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pava Esférico, un rincón en el ciberespacio para hablar de fútbol, entre otros muchos temas. Hoy comenzamos nuestra segunda temporada después de unas merecidas vacaciones y bueno, como siempre, pues tengo conmigo a Luis y a Pedro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Buenas, muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Vacaciones más largas de lo que pensábamos, pero bueno, mejor que sobren, ¿no?
Sí, hombre, claro, eso nunca... A mí me pasa al revés, siempre se me hacen cortas. Sí, sí, has tenido buenas vacaciones.
A mí también, a mí se me han hecho.
Y sobre todo,
haberlas disfrutado,
haber descansado.
Sí, sí. Además, es que el pub, Bobby lo cerró además en agosto y sí. Estaba...
No pudimos venir. Bueno, chicos, pues, a ver, hoy os quería proponer un tema para charlar aquí un ratito. No sé qué os parece si hablamos de los mejores jugadores de la historia, o de los jugadores históricos de la historia del fútbol. ¿Qué os parece?
Muy bien. Hay mucha tela que cortar.
Temazo. ¿No?
Yo creo que hay para rato. Igual nos da hasta para dos programas, pero bueno.
Y rozará la polémica, seguro.
Bueno, sí, seguro. Tenemos la polémica reciente entre Messi y Cristiano, que seguro que algo tocaremos. Pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante, muy futbolero.
Ya. Y Maradona, ¿no? Hablaremos de Maradona.
Maradona también, claro. Bueno, igual no, igual no sale. Sí, hombre, sí, saldrá seguro. Bueno, para hablar de este tema y para empezar la segunda temporada, pues hoy tenemos un invitado especial con nosotros, que es Leopoldo. ¿Qué tal, Leopoldo? Muy buenas, muchas gracias por venir.
Hola, y muchas gracias por invitarme a vuestro pub. Y agradecido y encantado, además.
Un placer. Para el que no lo conozca, Leopoldo es colaborador de Esférico. Escribió un artículo justamente sobre el mejor... Bueno, hablaba de los posibles mejores jugadores del mundo, que se llama El Mejor. Y bueno, pues tenemos con él, nos ha parecido muy acertado invitarle para hablar de este tema. Así que, bueno,
el artículo se titulaba El Mejor,
sí.
entre signos de interrogación.
Se lo dejabas ahí un poco para no mojarse, ¿no? Porque es un poco...
No, porque es muy difícil.
Es difícil, ¿no?
Sí, sí. Un gran artículo, por cierto, hay que decirlo también.
Muy bueno, sí.
La verdad es que invitamos a todos.
Estamos ahí en el top de los artículos, la verdad es que está uno es el de Leopoldo. Sí.
De mucha calidad.
Invitamos a todos los escuchantes, como a mí me gusta llamarles, a que lo lean. Dejaremos el enlace en el link del programa para que lo puedan leer tranquilamente y disfrutar. Bueno, Leopoldo, como hacemos con todos los invitados, vamos a hablar de ti, un poquito de introductorio para que la gente te conozca un poco más. En primer lugar, quería preguntarte de dónde te viene tu pasión por el fútbol. O sea, yo sé que tú eres una persona muy futbolera y pues, me gustaría ver cuál es tus primeros inicios o contactos con el fútbol.
Bueno, yo, como practicante, yo he jugado al fútbol, yo creo que desde que podía andar prácticamente, ¿no? Pero realmente mi afición como espectador viene, yo tenía un tío que era un forofo enorme, vamos, él y mis primos del Real Madrid, y aunque mi padre no era muy futbolero, no era un futbolista, es más, Él era un poco antimadridista incluso. Pues mi tío nos hizo socios a mi hermano y a mí. Mi hermano tenía 8 años, yo tenía 7. Vamos, ya prácticamente iba a cumplir los 8. Nos hizo socios y íbamos todos los domingos al Bernabéu con él y con mis primos. Yo tenía, fue en noviembre del 55, yo cumplía los 8 en diciembre. Y ya desde entonces he estado yendo prácticamente todos los domingos al Bernabéu hasta la temporada 82-83, que con motivo del Mundial y que yo ya tenía familia y tal y eso, pues los precios de los abonos subió mucho y ya lo dejé y ya iba esporádicamente, ¿no? Pero he estado yendo desde el 55 hasta el 83 prácticamente todos los domingos. Luego ya iba a los partidos más importantes, los de Copa Europa. He ido también al Calderón, pero no más de media docena de veces. E incluso algún partido fuera de Madrid. Recuerdo uno en Málaga, otro en Bilbao, de primera división, quiero decir. Uh-huh. Y esa es un poco. Y luego he estado jugando al fútbol, no profesionalmente, porque jugaba en torneos de empresa. Estuve jugando en torneos oficiales de empresa hasta los 39 años y luego ya he seguido jugando hasta hace 2 años, pero con amigos. O sea que he visto bastantes partidos.
Bueno, sí, y practicarlo, que para mí es una cosa importante. Haber jugado al fútbol, yo creo que te ha dado también un bagaje muy importante para entender el juego y poder.
Sí, yo creo que sí, que es importante, aunque ya te digo que no he jugado, no he estado federado, he estado jugando desde que empecé. Primero empecé a jugar, bueno, aparte del colegio, claro está. Yo me matriculé primero en Económicas y en Económicas teníamos un equipo de fútbol muy bueno. Entonces yo tenía 17 años. Y luego, por cuestiones familiares, tuve que dejarlo. Luego ya, académicamente, ya fue otra mi vida. Y cuando empecé a trabajar a los 18, ya había un equipo en la empresa donde estaba yo trabajando y me apunté enseguida y estuve jugando con ellos hasta los 39. Jugábamos normalmente los sábados y los domingos. Luego me liaron para jugar también al fútbol sala y estuve como 5 o 6 años simultaneando el fútbol grande, el fútbol 11 con el fútbol sala. Pero yo prefiero mucho mejor el fútbol 11.
Y el fútbol 7 no, en tu época no había, ¿no, Leopoldo?
No había.
Es que yo creo que es el tamaño ideal, no sé qué pensáis vosotros.
Sí, yo no, sé que
es el intermedio entre el fútbol sala y el 11.
A mí el 11 es el que me gusta.
El que te gusta, sí.
Sí, hombre, por tema de espacio, tipo de juego. Pero bueno, sí, el fútbol 7, a ver, si.
Para una cierta edad, yo creo que el fútbol 7 es el que mejor se
adapta. Sí. Es el nuestro, es el de nuestra generación, ¿eh?
Sí, claro.
De los 80.
Ha sido un gran invento, el fútbol 7. Para los que no hemos
y campos de tierra, me imagino, todos, ¿no, Leopoldo?
Sí, bueno, hasta durante el tiempo que estuve jugando en competición, a todo campo de tierra, sí.
Sí, eso sí que rascaba, ¿eh?
Buenas heridas.
Sí, había que tener cuidado con las caídas porque salía siempre con las piernas.
Era mi casa, ¿no? El balón era el mi casa mítico de campo de tierra.
Sí. No, y mi casa era muy bueno para cuando el campo estaba mojado.
Sí.
A lo mejor, sí.
Bueno, muy interesante. La verdad
y,
es que.
Y, no, bueno, pues no hay... ya te digo, con mi tío y mis primos y mi hermano hemos estado yendo pues durante un montón de años todos los fines de semana que jugaba en el Madrid en casa, en el Bernabéu, vamos.
Bueno, es sin duda un gran apasionado y un gran aficionado al fútbol. De eso no hay ninguna duda, la verdad.
Y del Madrid.
Exactamente. Bueno, socio tengo la insignia de oro y brillante del Madrid.
No.
Claro, de los 60 años de socio. Que me la entregó la de oro y brillantes, me la entregó, bueno, Florentino junto con Gento, que es ahora el presidente honorífico, y la de los 50, que es la de oro, me la entregó don Alfredo.
Anda, casi nada.
Casi nada, madre mía. Qué honor. Muy bien. Bueno, pues si quieres, para comentar un poco tu artículo, antes de empezar con la charla, gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de tu artículo, el mejor, que bueno, pues nos puede servir también de introducción para la charla. No sé cómo se te ocurrió escribirlo, en qué te inspiraste o...
Pues mira, se me ocurrió escribirlo porque hay una costumbre de... Yo sé que es muy mediática y que vende mucho y tal, pero siempre intentar clasificar, es decir, el mejor de la historia. la mejor película de la historia, el mejor libro de la historia, el mejor torero de la historia, a lo mejor.
El mejor pincho de tortilla de madre. No, hay ranking para todo, tienes razón.
Hay una obsesión con eso, hay una obsesión con eso. Y era una época en que muchos periodistas deportivos y aficionados estaban diciendo que Messi era Dios y que era el mejor de la historia. Y también, entonces yo dije, oye, pues voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? Empezando por decir que todo aquello que no es medible, que no es mensurable, es imposible decir cuál es el mejor. Y siguiendo por decir que si hablamos de fútbol, las épocas son muy distintas. No puedes comparar los años 50 o 60, porque antes del 50 el fútbol no era. El fútbol realmente empieza a tener una categoría grande a partir de los años 40 y tantos, 50. No puedes comparar el fútbol del 50 y 60 con el fútbol actual. El fútbol actual es mucho más físico. Antes se jugaban entre 30 y 40 partidos al año. Ahora se juegan entre 60 y 70. El reglamento apenas ha variado en algunas cosas, pero las tácticas sí han variado mucho. Se empezó jugando con dos defensas, enseguida se pasó a tres, dos medios y cinco delanteros. Y ahora se juega con cuatro defensas, a veces con cinco.
La Leti solemos poner ocho.
Sí. La Leti siempre ha tenido buena defensa. A la Leti lo que le ha fallado siempre ha sido el centro del campo. Y entonces es imposible comparar épocas, comparar. Pero bueno, basándome en que sí que hay un consenso más o menos común entre los aficionados y entre los profesionales del periodismo deportivo, pues me atreví a proponer una serie de nombres que están ahí en mi artículo, y cronológicamente lo decía porque no quería entrar en disquisiciones de a quién ponía primero. Cronológicamente hablaba de Di Stéfano, al que he visto muchísimo, hablaba de Pelé, que para mí son los dos más grandes, hablaba de Cruyff, que yo creo que marcó una época y ha sido importantísimo, y hablaba de Maradona y hablaba de Messi. Entonces, un poco sobre eso, pues a continuación hablaba un poco de cada uno de ellos, ¿no? Yo he visto a todos los he visto en directo, aunque reconozco que a Pelé solamente lo he visto una vez en directo, pero he visto muchísimos partidos suyos por televisión y reportajes. El partido que lo vi fue uno de preparación para el Mundial de 66 que se jugó en Inglaterra, que jugó en el Bernabéu, y fui a verlo. Yo partidos importantes no quería perderme ni uno. Y fue con un contra el Atlético de Madrid, pero con algunos jugadores del Madrid, una especie de combinado que predominaban los del Atleti. Y Pelé hizo un partidazo, marcó tres goles, ganó 5-2 o 5-3, no me acuerdo. Y Pelé en aquella ocasión estaba, yo creo que en su mejor momento, mejor que en el 70, de luego. Estaba en su mejor momento. La desgracia que tuvo fue que en el Mundial de Inglaterra se cruzó por medio un portugués con una, le pegó un trambombazo y lo mandó directamente a la enfermería. Pero bueno, era nada. Y bueno, yo he visto a Cruyff, que a mí Cruyff me ha encantado. Me parece que merece estar entre los grandes, entre los más grandes, a pesar de que era, yo creo que el mayor antimadridista que he visto yo en mi vida. Y bueno, y he visto también a Maradona y a Messi. Los he visto menos, porque ahora con la televisión pues se ve más el fútbol en televisión, que tiene su encanto porque ves más los detalles, pero pierdes un poco la perspectiva de las tácticas y estrategias de... Pero bueno, yo lo que quería decir es que es muy difícil comparar, porque no es medible, porque las épocas son distintas, porque las posiciones son distintas, pero bueno, yo creo que esos cinco que nombro en mi artículo, pues más o menos son los que se consensúan generalmente. Y luego ya pues hablaba de cada uno de ellos, que tampoco, no sé si tiene sentido ahora que me ponga a hablar de ellos o no, porque bueno, ahí está el artículo.
Bueno, vamos, yo tengo curiosidad por Di Stéfano. Era tan impresionante verle, era tan fútbol total, era tan...
Mira, Di Stéfano para mí, sin lugar a dudas, es el más completo de todos. eso no quiere decir que sea el mejor en todo. Porque, por ejemplo, en el manejo de balón, en el manejo de balón yo no he visto a nadie como Maradona. La elegancia, pues uno que no lo he nombrado todavía, pero que bueno, que puede estar en la mente de todos, pues Zidane y alguno más, pues están por encima de Di Stéfano seguramente. En el disparo, pues Puskás y Maradona están por encima de Di Stéfano seguramente. Y era un gran cabeceador sin ser el mejor cabeceador del mundo, porque hay jugadores que son... Pero en general, como completo, sin lugar a dudas era el más completo. Era el más completo porque Di Stéfano jugaba para todo el equipo y todo el equipo jugaba para él. Él arrancaba desde atrás, era defensa, era medio, era delantero, era goleador. Es el más completo. Y vuelvo a decir que no quiere decir que sea el mejor en cada uno de los aspectos futbolísticos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la precisión del tiro, lo digo en mi artículo, no he visto a nadie, seguramente, claro, no he visto a todo el mundo, evidentemente, pero no he visto a nadie como Maradona y Puskás, en lo que es la precisión de decir, pongo el balón donde quiero y como quiero, ¿no? Di Stéfano no era así, no era eso, pero era más completo que ninguno de ellos.
Sí, bueno, la frase de Di Stéfano, ¿no? ¿Cómo era esa de que no hay...?
Bueno, es que le preguntaron, claro, sí. le quisieron meter, hubo un periodista que hubo una discusión entre Pelé y Maradona de quién era mejor. ¿Quién era mejor, si Pelé o Maradona? Ya sabes que Pelé dice que él es el único rey que hay y Maradona decía que era el mejor. Entonces, quisieron meter a Di Stéfano en esa discusión y le preguntaron, ¿para usted quién es el mejor jugador del mundo? Y él, que era muy sabio, dijo, el mejor jugador es un equipo.
Es ese.
Que realmente, no sé si fue esa exactamente la frase, es la que yo traduzco. Hay quien dice que lo que dijo fue, no hay ningún jugador mejor que un equipo. Pero bueno, al final, lo que quiere decir es que, porque era un defensor, y ese fue un defensor acérrimo del fútbol de asociación, del fútbol de equipo. No era un absoluto individualista.
Di Stéfano fue un
jugador con mucha categoría y mucha clase.
Un gran entrenador. Fue un gran entrenador. En Valencia ganó una liga.
Sí.
Bueno, y con River ganó, y con Boca ganó. Con Boca. Que eso es también algo inédito, ¿no? Se fue, él era de River, pero luego fue a entrenar a Boca y ganó también con Boca. Y con el Madrid estuvo a punto de ganar 5 títulos. ¿No? Posiblemente hubiera cambiado su vida y su fama como entrenador, pero llegaron a las 5 finales y cosa que al Madrid hoy no le pasa, que hoy parece que las finales del Madrid las gana, pues aquí las perdió todas, ¿no?
Y luego otra cosa que tuvo Di Stéfano es que era, físicamente era un portento. Tiene una facultad de físicas impresionante. Y eso hace mucho para el fútbol. Y luego...
Y fumaba.
Sí, y en aquella época los entrenamientos y la gente se iba a sus casas y no sé qué, y no había lo que hay ahora. Por eso digo que las épocas son muy distintas. Y luego hay otra cosa que digo en mi artículo que para mí es importante, aparte de que no basta con que un jugador sea muy, muy bueno, sino que lo haya demostrado durante un periodo largo de tiempo. Y Stéfano vino aquí en la temporada 53-54 y estuvo hasta el 63-64, estuvo 11 temporadas. Ya venía del Millonarios y tal, que había estado... pero bueno, aparte de eso, que tengan una trayectoria larga, que no sean... yo digo ahí en mi artículo, creo que digo, que se dediquen solo a jugar al fútbol. Quiero decir, que no hagan marrullerías. Y hay algunos jugadores que son muy buenos, y yo he metido a uno que tiene una marrullería reconocida internacionalmente, que es la de la mano de Dios, ¿no? La famosa mano de Dios. Pero bueno, aún así yo creo que merece la pena hablar de Maradona.
Bueno, Maradona, marrullerías en el terreno de juego, la mano de Dios, y fuera del terreno de juego...
Ese sí que es el número uno.
Eso fue una pena porque era un jugador, vamos, que podía haber sido el número uno sin discusión, pero se perdió en cuestiones ajenas al... Tuvo sanciones, sí. Tuvo problemas, dicen que todo vino derivado del tiempo que tuvo con la lesión que le produjo Goicoechea, ¿no? La entrada aquella en San Mamés, que le hizo una entrada bestial a la rodilla, y como consecuencia de eso se juntó con algunos otros personajes que estaban metidos en, sí, en temas un poco escabrosos.
Es que Barcelona ha sido fatal para los jugadores. Con clase, Ronaldinho, Maradona, Ronaldo remató en Madrid, pero seguramente el año que estuvo en Barcelona también, Romario, o sea...
Pero tú fíjate si es subjetivo, si es subjetivo el tema de quién es el mejor o no el mejor, que en el momento actual, en las últimas semanas, se ha dado un caso muy, muy claro, ¿no? Una persona que se considera, vamos, que todo el mundo considera que es un conocedor enorme del fútbol, llega y hay un jugador que es indiscutible para Valverde y para Setién, como Luis Suárez, llega a Koeman y dice que no lo quiere. Para que vean lo subjetivo que es el tema de quién es bueno y quién es malo.
Sí, bueno, en ese caso me recuerda mucho a Guardiola, si os acordáis cuando llegó... Cuando llegó Guardiola, estaba Deco, estaba Ronaldinho y no en un mal nivel. Y quizá era porque se estaba haciendo muy amigo de Messi y Guardiola dijo que Ronaldinho fuera. Ya. Y eso quizá le hizo a Messi bien, ¿no? Porque a lo mejor...
Pero tú fíjate, si es que, claro, cada uno tiene su opinión. Hay un seleccionador español, que además fue un jugador fantástico, 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 de la época de Estéfano, que es Ladislao Kubala. Ladislao Kubala estuvo 11 años de seleccionador. Fracasó porque ni llevó a España al Mundial del 70 ni al del 74. Lo llevó al del 78 en Argentina, pero lo eliminaron a la primera de cambio. Perdió con Austria, empató con Brasil y ganó a...
El gol de Cardeñosa, ¿no? Fue ahí el gol de Cardeñosa. Sí.
Bueno, pero fíjate que era un sabio del fútbol, Ladislao Kubala, y sin embargo se empeñó, en aquella época había dos jugadores que vosotros por vuestra juventud no los habréis visto jugar, pero que eran dos centrocampistas que para mí eran magníficos, que eran Marcial Pina en el Barcelona y Manuel Velázquez en el Real Madrid. Eran dos jugadores fuera de serie, eran magníficos. Pues los llamó poquísimas veces y se empeñó en llevar a Guzmán del Rayo, a Lora del Sevilla y a Leal Luis del Atleti. Eran unos trotones, pero vamos, que no le llegaban ni a la suela de los zapatos. Le gustaban más ese tipo de jugadores y era un jugador que, como era un jugador muy técnico, pero bueno, pero que por eso yo digo que cada uno tiene su forma de su subjetividad, ¿no?
Pero eso pasa, ¿no? Porque yo he oído que Clemente era un jugador, por lo visto, muy elegante, un extremo de muchísima calidad.
Tenía mucha calidad, sí.
Y que a él luego como entrenador le gustaba el jugador físico de desgaste y de trabajo.
Sí, Clemente fue una pena porque yo lo vi en algún partido y tenía una calidad inmensa, inmensa. Pero le vino la lesión de la rodilla esa y no se pudo recuperar. No sé. Pero bueno, que hay mucha subjetividad. Por eso yo termino el artículo diciendo una frase de José Bergamín: si me hubieran hecho objeto sería objetivo, pero me hicieron sujeto.
Bueno,
pues sí.
Totalmente, claro que sí.
Pero bueno, aún así me quise mojar por eso. Pero sobre todo lo que quiero decir es que la gente dice eso porque vende mucho. Es decir, el mejor, el mejor, el mejor. El mejor se puede decir el más alto, el más bajo, el más gordo, el más no sé qué, porque pueden medir, pero como lo de la mejor película, la mejor canción de la historia. Hubo un programa en televisión que eligieron la mejor canción de la historia, que en Televisión Española, que dirigía o presentaba Jesús Hermida, y salió Mediterráneo de Serrat. Y internacionalmente en Estados Unidos, era una copia de un programa de Estados Unidos, y ahí eligieron como la mejor canción de la historia, Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. Uh-huh. Pero bueno, que eso...
Me quedo con la de Bob Dylan, ¿eh?
Sí, sí, pero que eso es imposible.
Es un objetivo. Eso no. Y depende de cada momento y de cada situación, es así. Y con el fútbol lo mismo. Yo, bueno, no sé. Al final... Bueno, al final Leopoldo no ha dicho quién es el mejor. Y no lo dijiste en el artículo. Ni ahora lo vas a decir.
Pero yo ahora lo voy a preguntar, ¿eh? Ahora seguimos.
Yo tengo mi clasificación. Yo tengo mi clasificación. Pero no deja de ser una clasificación que puedo ponerla sobre la mesa para discutirla. Porque yo de verdad que no puedo comparar el fútbol del 53 al 64 que estuvo Di Stéfano con el de ahora. Entonces, es muy difícil. Yo tengo mi clasificación, que si queréis os la digo, pero bueno.
Bueno, ahora vamos a entrar, ¿qué tal? Voy a preguntar a todos por varios temas relacionados con los mejores. Si queréis, por seguir y por empezar un poco la charla entre todos, Luis, ¿cómo ves? Yo, si nos haces tu kickoff literario.
Mi frase, ¿no? Empezó con mi frase.
Sí.
Bueno, esta vez he cogido una frase de Johan Cruyff, que dijo que el mejor del mundo no existe porque hay diferentes posiciones. Es muy difícil decir quién es el mejor. Hoy el más espectacular es Messi y el mejor es Xavi. Entonces, yo creo que esta frase, aparte que es de las pocas que he encontrado que hablan del mejor jugador del mundo, además creo que está un poco en sintonía con lo que está diciendo Leopoldo, define un poco define mucho cómo es Johan Cruyff, porque la frase en sí es contradictoria absolutamente. Porque empieza diciendo que no se puede elegir al mejor del mundo porque hay diferentes posiciones y termina diciendo que el mejor es Xavi. Que creo que era muy de la personalidad de Johan Cruyff, que a Johan Cruyff yo lo conocí más como entrenador en la época del Barcelona y la verdad es que era un personaje muy peculiar y que dejaba absolutas perlitas en las ruedas de prensa.
Casi, casi como nuestro amigo Mourinho, ¿no? Digo por sacar.
Con más sí, sorna.
No, por sacarlo, es que no lo habían nombrado, es verdad.
Todas las veces siempre al final sale Mourinho por algún sitio porque.
Pero Leopoldo, hicimos un programa de cine y también apareció Mourinho.
Mourinho, sí.
Sí.
O sea que tenemos que preparar uno de Mourinho. O sea,
de Mourinho. Lo tenemos pensado.
Yo cada día soy más, no sé por qué, será porque cada día soy más mouriñista. Ahora, no sé. Le estoy cogiendo un cariño que no entiendo. Pero bueno, ya lo hablaremos.
Sí, guárdate la opinión y la sacamos en otro programa.
Hubo una vez una encuesta que hizo Álvaro Benito, eso te lo contaba yo un día, ¿no, Luis? En la cadena SER, sobre quién era el mejor delantero centro que habías visto. Y a quién es el mejor delantero centro que habías visto. Y ganó por goleada a Ronaldo Nazario, porque todo el mundo decía que era. Luego nombraron a Van Basten, a Hugo Sánchez, a un montón de gente y tal, ¿no? Y yo contesté, porque como decían, ¿quién es el mejor delantero centro de los que has visto? Pues yo contesté, yo he visto a Di Stéfano, punto.
Eso me lo contaste, sí.
Y ya está, o sea, que está claro que es para ti es el mejor jugador de
no, yo voy a decir que
hayas visto.
Para mí es el más completo, el que bueno, es que en Madrid... El Madrid, antes de la llegada de Di Stéfano al Madrid, el Madrid había ganado dos ligas. Y llegó Di Stéfano. En Madrid ha habido dos personas que lo han hecho grande. Que han sido Bernabéu y Di Stéfano. Al margen de que también Saporta pues tuvo mucha influencia en muchas cosas, ¿no? Pero... Y fíjate que Di Stéfano estuvo a punto de no venir al Madrid, porque no sé si sabéis la historia de su fichaje, pero fue muy rocambolesco.
Lo contamos en otro... Sí,
contamos que en otro estaba programa. A punto de... Bueno, hubo ahí el lío entre Millonarios y River y al final el Barça sí, reculó.
Barcelona negoció con River, el Madrid negoció con Millonarios, que era quien tenía la ficha.
Fue Saporta, ¿no? El que lo trajo, ¿no? Fue el que estuvo más listo de todos fue Saporta.
Sí, pero ahí fue... Sí, pero fue... Y luego la federación hizo una tontería que fue curioso, porque yo creo que lo hizo pensando que no iba a ir a ninguna parte. Que dijo, bueno, pues la primera temporada juega en Madrid, la segunda en el Barcelona, la tercera en el Madrid y la cuarta en el Barcelona. Y claro, eso no tenía avisos de poder llegar a ningún a ningún buen fin. Y se quedó en el Madrid al final. El Barcelona renunció. Tenía a Kubala, que era, digamos, el otro gran estrella que había en aquel momento. Pero bueno, que para mí, no sé si es el mejor. Yo sí, para mí sí, pero quiero decir que es muy discutible. Yo no me cierro a nada. Porque, sobre todo, porque aparte de lo que ha dicho Luis con la frase de Cruyff, aparte de las posiciones, las épocas, sobre todo las épocas, que son muy diferentes.
Bueno, chicos, Luis, a ti, para ti, ¿quién es el mejor jugador que
hayas visto? A mí, bueno, claro, yo soy de los 80, a Pelé, a Di Stéfano y a Cruyff no los he visto. Entonces, yo de los que he visto yo, si tengo que decir para mí quién es el mejor, yo diría Maradona. De lo que he visto yo, Maradona, y además, también es que a mí me gustaban mucho los antihéroes, aunque Maradona se pasó. Ya llegó a... pasó la línea de antihéroe y se convirtió en un muñeco diabólico. Pero sí, yo creo que... Leopoldo lo ha mencionado, ¿no? El gol con la mano, el gol de la mano de Dios. Pero en ese partido yo creo que está el gol más impresionante de la historia de los mundiales. Y bueno, yo si tuviera que elegir al jugador, al mejor jugador que he visto en directo y tal, en un partido, Maradona.
¿Para ti, Pedro?
Sí, me pasa como Luis. O sea, yo el que más veía, que he visto cosas que me han impresionado era Maradona, pero es verdad que le vi poco, porque, bueno, a lo mejor no había tanta posibilidad de las televisiones, y porque Maradona, el problema que tuvo es que también duró poco. O sea, decir que fue el mejor cuando, hombre, tuvo un Mundial, el del 86, fenomenal, luego hizo un Nápoles, él solo, campeón del Scudetto, cuando ganar la Liga en Italia era dificilísimo porque están todos los grandes jugadores, pero duró poco. Entonces, bueno, de los que he visto que más plasticidad hay que Maradona, a Messi le he visto mucho, Y luego es que todavía no lo hemos nombrado casi, pero es que no hemos hablado de Cristiano. Yo dije, a mí Cristiano me ha hecho disfrutar mucho. Y es que todavía no ha salido, y me da pena por él, porque es que si le preguntamos a él, seguramente él dirá que es el mejor de todos, de la historia.
Por defenderlo. Sí, conociéndole, pero, sí.
Por eso. Seguramente en eso no le gana nadie. Pero, bueno, no sé, me ha gustado mucho Maradona. Messi, efectivamente, y hombre, yo siendo del Madrid, a Messi es verdad que era un peligro constante. La gente le echa en cara que le faltó... con la selección, pero es que realmente Di Stéfano también con la selección tampoco, jugando con Argentina y con España, al final tampoco tuvo suerte. Pelé estuvo con el Mundiales y su selección, pero luego en tema de club en Europa no demostró. Es que es tan difícil ganar todo, ¿verdad? No sé, Zidane, es que Zidane ha ganado...
Maradona ha tenido una carrera corta, no ha tenido una carrera tan larga como la de Messi, por ejemplo.
Claro.
Sí, yo, por ejemplo, de Messi, lo de que, bueno, para mí realmente, o sea, para mí el mejor, el jugador que me parece el mejor que haya visto es Messi. Pero también un poco por la longevidad, es decir, es que ha estado muchos años a alto nivel. Y algún día siempre decías, bueno, ya el año que viene ya tiene 28, ya la posibilidad no la va a tener. Pues seguía. Y siempre ha estado a un gran nivel. Ha tenido partidos malos, rachas mejores, rachas peores.
No, y que el Barcelona sin Messi no hubiera ganado los títulos que ha ganado desde luego. Y yo reconozco que me equivoqué con Messi. Yo cuando empezó Messi dije, este no va a tener una carrera muy larga. Y tú fíjate si me he equivocado.
Mira, yo tengo una... No sé a quién leí, pero creo que con todo este debate de Messi, Cristiano Ronaldo, no sé si fue a Simeone o al Mono Burgos, no me acuerdo, pero... Dijeron una cosa que a mí me gustó, ¿no? Hacían una comparación entre los dos, ¿no? Decía, yo posiblemente, si quiero que mi equipo gane, ficho a Cristiano Ronaldo. Dice, pero si quiero ir a un campo de fútbol a ver jugar a un jugador, posiblemente preferiría ver a Messi. Y a lo mejor en ese punto sí que es verdad, o sea, la voracidad ganadora que tiene Cristiano Ronaldo, ¿no? pero la, a lo mejor el juego de Messi es más estético, ¿no? Que el de Cristiano. Cristiano es un animal físico, ¿no?
Sí,
una
sí,
potencia sí, sin control, ¿no? Siendo los dos muy buenos, ¿no?
Sí. Yo, curiosidad, Leopoldo, porque has hablado de los grandes jugadores y siendo del Madrid, no lo has nombrado. ¿Qué te pasa con él?
¿A Cristiano? No, yo considero que es un, como dice Luis, una bestia del fútbol. O sea, es un tío, tiene un tiro bestial, tiene una velocidad bárbara, o tenía. Y sí, pero yo veo jugadores, yo veo a Messi siendo el Madrid, yo veo a Messi por encima de Cristiano. Ha aportado más al Barcelona, yo creo, Messi que Cristiano al Madrid. Hablé de 5, podía haber hablado de 6 o de 7 o de 8 o de 10, pero bueno, y que de luego Cristiano estaba como el otro Ronaldo. Ronaldo también ha sido un jugador muy determinante.
Nazario.
Pero bueno, que a mí Cristiano sí que me gusta, me parece un jugador fantástico, con un tiro bestial, pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, sobre tiro, decía antes de Di Stéfano el mejor de la historia, no ha sido el mejor chutador de la historia, había jugadores que tenían una potencia de tiro
mucho Roberto Carlos, Di Stéfano,
el propio Cristiano, Roberto Carlos tenía una potencia de tiro. Había un jugador que jugó en el Valencia en los años 70, 80, me parece, un alemán que se llama Bonhoff. Bonhoff era una mala bestia, es que te cogía el vamos, si te pillaba adelante te destrozaba, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que no es solamente eso, el tiro, la velocidad, hay que un montón de cosas. Y yo... Pero
todo apunta, o sea, cuando se habla de los grandes, ya digo, aceptados parece que están los cuatro de siempre, de Stéfano, Cruyff, Pelé y Maradona, y seguramente estas cosas, ya la gente está diciendo de meter a Messi, esta cosa seguramente es con los años, ¿no? Que yo creo que otro del que hemos hablado poco, Zidane, igual Zidane, porque es que además si os fijáis, de Stéfano estuvo los 50-60, Pelé 60-70, Cruyff, bueno, finales de los 70, y Maradona ya 80-90, y en los 90-2000, pues no, sería Zidane, pero quizá como llegaron enseguida Messi y con el Lío de Cristiano, como que se ha quedado vacante, ¿no? Esa década, ¿verdad? De los grandes están aceptados por la Real Academia del Fútbol, por así decir, en esa década no se ha metido ninguno, pues, cuando últimamente fíjate, cada década se iba metiendo uno, ¿verdad?
Yo creo que Zidane, que además ha ganado un Mundial, una Eurocopa y una Copa de Europa, lo ha ganado todo, y ligas, como elegancia jugando al fútbol, sí, me parece que está a ese nivel. O sea, Zidane era una bailarina jugando
para
al
mí,
fútbol.
A mí siempre me ha gustado mucho Zidane, mucho.
Era un bailarín.
Había otros, por ejemplo, nunca se ha hablado demasiado de los defensas. De los defensas, Balón de Oro de defensa, yo creo que Cannavaro y no sé si hay alguno más.
Matías Sammer.
Pero a mí había un defensa que me ha encantado siempre y nunca le han dado un premio el Balón de Oro, que era Maldini.
Sí,
también. Maldini en el Inter era impresionante. En el Milán.
¿Y Ronaldinho? Porque yo, por ejemplo, Ronaldinho a mí me parece un jugador muy diferente a Zidane, sí, pero son jugadores muy vistosos estéticamente.
Sí. Muy era un jugador genial.
Claro, tú Zidane era un bailarín y Ronaldinho era un malabarista, ¿no? Del fútbol. Y eran jugadores talentosos que verles disfrutabas viéndoles jugar.
Pero duró poco su carrera también. Ronaldinho se quedó...
Una lástima, ¿eh? La verdad es que...
Sí, y es que es lo que le pasó también lo mismo. O sea, él les iba cuesta abajo y es que irrumpió Messi.
Marca una época en el Barcelona, ¿Ronaldinho o Messi? Messi.
Messi.
¿Quién ha marcado una época en el Madrid? Y Estefano. ¿Quién ha marcado una época en la selección holandesa y en el Barcelona? Cruyff. Son jugadores que han marcado. ¿Quién ha marcado una época en el Santos y en la selección brasileña? Pelé. Son jugadores que han marcado una época.
Entonces, Pelé marcó 1.000 goles oficiales.
Leopoldo, perdón. No, yo creo que Cristiano en el Madrid ha marcado. Yo sí, también diría, claro. Otra época del Madrid, ya ha tenido dos épocas.
Eres muy cristianista.
Otra es la de. Yo sí, es que me. A ver, es que ha ganado 4 Copas de Europa y
sí,
Cristiano se ha visto que no se ganaba, ¿no?
Cierto.
A mí Cristiano, a ver, la comparación que voy a hacer es odiosa, ¿no? Porque no, el nivel de lo...
Como todas las comparaciones.
Claro, pero yo crecí en los años 80 donde estaban Hugo Sánchez y Butragueño. Y entonces... Hugo Sánchez era un killer que te metía 38 goles a un toque y Butragueño era un jugador elegante, ¿no? Entonces, para mí Cristiano es Hugo Sánchez. Sí. Messi es Butragueño. No sé si me he explicado...
Sí, es así.
Y a Hugo Sánchez le repateaba la imagen de Butragueño.
Bueno, lo de la quinta
le molestaba mucho.
Decían, sí, yo soy de la quinta de los machos.
Los machos, sí. Porque es verdad que decía, yo me hincho a meter goles y luego la imagen de todo el Butragueño, sí, era una cosa que...
No, Hugo Sánchez es un killer. Bueno, había un delantero centro que me ha encantado también porque era un killer, era una mala bestia y no ha jugado nunca en un equipo de los llamados... campeones, que jugó la Fiorentina, que era Batistuta.
Sí.
Batistuta era impresionante, el tío. A mí me encantaba ese tío.
Sí. La Roma ganó un Scudetto con la Roma.
La Roma y la Fiorentina. Un juego. Pero era un tío...
Era muy bueno, sí.
A mí lo que me ha sorprendido es que Héctor dijera que el mejor jugador que ha visto siempre era Messi, no Fernando Torres. Porque yo no he visto a una persona que idolatre más a Torres que...
Sí. Intenta ser objetivo en este caso, no subjetivo. Sí, la verdad es que, bueno, yo sí tengo un aprecio muy especial por Fernando Torres. No ya solo como futbolista, como también como persona y como atlético. Pero eso sería muy subjetivo.
Muy subjetivo. No, pero...
Podría decir que marcó el gol de la Eurocopa contra Alemania y eso...
Claro.
No, yo lo...
Un gol de fuerza ahí, llevándose al defensa alemán, un gol de fuerza ahí.
Decía lo de Torres... Decía lo de Torres un poco en broma, pero también un poco cogiendo el guante de Leopoldo. Que hay jugadores que son muy importantes para sus clubs institucionalmente, que están por encima del club. Pedro ha hablado de Cristiano Ronaldo. Yo no tengo la impresión de que Cristiano Ronaldo haya estado por encima del Real Madrid. Creo que el Real Madrid... está por encima de Cristiano Ronaldo. Y no sé decirte si Cruyff y Di Stéfano, en este caso creo que Di Stéfano ha estado por encima del Real Madrid y Cruyff también. Y Cristiano Ronaldo no sé si... De hecho, se ha ido y no ha pasado nada. Fijaros solo el amago de Messi este año, este verano, sí. Cuando amagó con irse, que yo creía que el Barcelona se desmontaba. O sea... Reconociendo toda la importancia que ha tenido Cristiano Ronaldo, es que incluso creo que Zidane ha sido más importante para el Real Madrid que Cristiano Ronaldo, reconociéndole que le ha ganado 4 Copas de Europa, que ganar 4 Copas de Europa es...
Lo que pasa es que Zidane ya llegó al Madrid con un poco tarde al Madrid.
Pero luego como entrenador, la figura de Zidane como entrenador...
Bueno, yo, a ver, que si se fue Cristiano del Madrid no pasó nada, pues pasó que hubo un año horrible y el pasado, pues porque el Barça estaba como estaba, que si no, el Madrid le va a costar olvidarlo. Y el Barcelona, yo creo que es un error, yo creo que el Barcelona debería asumir que hay que pasar página y que se pasarán unos años sin ganar. Si quieren agarrar ahí a un Messi, bueno, ya veremos cómo sale. Pero lo que dices tú, y seguramente, no sé, probablemente Leopoldo me corrija, pero Cristiano estuvo, o sea, Di Stéfano estuvo por encima del Madrid... Pues no lo sé, a Di Stéfano se le echó un día...
Al español, salió mal,
sí, siempre al español. Y le dijo, el presidente le dijo que se podía quedar de lo que quisiera, menos de jugador. Y Di Stéfano, algo así fue, ¿no? Y Di Stéfano se fue, pues dolido, pero es que le dijeron, bueno, es que el Madrid es el Madrid y tú ya no estás para jugar. Ya casi tenía 40 años. O sea, que al final, si es que ningún equipo, yo creo que es un error que un equipo se considere que se quiera agarrar a un jugador, pero bueno, los jugadores pasan, envejecen y dejan de funcionar y es una pena, ¿no? Y Estefano volvió y estuvo encantado de volver y volvió como entrenador y presidente de honor.
¿Tú ves a Cristiano Ronaldo volviendo al Madrid de entrenador de...?
Pues no lo sé, no lo sé.
Filial, entrenador del filial.
Bueno, entrenador del filial. Yo es que de Cristiano no le veo muy de entrenador, yo le veo más de, no sé.
No, por ejemplo, Raúl, ¿no? Que no era tan bueno, pero Raúl es institución en el club, ¿no? Vuelve cuando termina su carrera, sabes que va a volver, que va a estar otra vez en el Real Madrid.
Sí, volverá a ser imagen del Real Madrid, seguro que sí. Seguro, sí. Entrenador, yo sinceramente, porque a Cristiano no le veo muy de entrenador, no le veo una cosa
tan bien. No, no, de entrenador en absoluto.
Messi quizás sí, Messi sí tiene una visión de juego, tiene, pero Cristiano, no, yo creo que no. Él, si vuelve un entrenador, se acaba poniendo él de titular.
El Barcelona ha tenido una dependencia de Messi demasiado grande y la sigue teniendo. Y no ha sabido sustituir a. Ha habido una pareja ahí fundamental también en el Barcelona, que ha sido Xavi y Iniesta. Y les está costando mucho trabajo el encontrar recambio para esos dos.
Hizo muchísimo daño la salida de Neymar, le hizo muchísimo daño la salida, que probablemente esa transición de una vez Messi ya bajo de forma, pues Neymar podía haber estado 4 años como... Pero bueno, se fue.
A ver, yo sí que creo que Messi tiene siendo un magnífico jugador y para mí impresionante, tiene un problema de personalidad. Yo sí que creo que lo tiene. De hecho, a él no le beneficia absolutamente nada que desde que se fueron Xavi y Iniesta ha ganado poco.
Es que nadie dudaba. Es que Xavi y Iniesta sin él han ganado mundiales y Eurocopas.
Claro,
es que...
claro, eso yo creo que
eran muy buenos.
También el juego de Messi, Xavi y Iniesta. Claro.
Sí.
Messi no es un jugador estrella como puede ser, que eso es bueno. Como puede ser Neymar. Neymar podía ser un gran jugador, pero es demasiado estrella para llegar a competir con estos. Ninguno de ellos se ha considerado una estrella en sí mismo, ¿no? Ni Di Stéfano, ni Pelé, ni Cruyff, ni nadie, ¿no? Y Neymar va como de... No, Neymar está muy por debajo de ellos.
A Neymar yo creo que le pudo la ansia, ¿no? Quería ser Balón de Oro cuando todavía Messi y Cristiano se lo repartían... bueno, se fue. Yo creo que si se hubiera quedado en el Barcelona, de verdad, hubiera asumido. Ahora sería el Barcelona de Neymar, probablemente. Messi a lo mejor se podía haber ido este año sin ningún problema, porque Neymar es muy bueno, pero bueno, ha preferido el dinero y bueno, ha estado a punto de ganar la Champions. Bueno, a punto, ha llegado a una final. Pero Neymar con Brasil, que también se le puso a liderar el Brasil de su mundial, ¿os acordáis? Y el fracaso estrepitoso. Bueno, no ha dado el... Lo ha faltado, ¿no? Un poco, a lo mejor un poco de personalidad, un poco de...
Sí,
pero bueno, es que es muy difícil. Es muy difícil estar tantos años ahí arriba.
No, y un poco de humildad también. Hay que tener un poco de humildad y saber que eso, que el fútbol es un juego para de todos y no... Ahí las estrellas, hay algunos que se han estrellado de verdad, por creerse mejores que nadie. Pero bueno.
Pero bueno, también la mentalidad es parte del fútbol y yo creo que bueno, pues también hace grande un jugador tener mentalidad humilde y saber dónde están tus...
No, por ejemplo,
mejorar, también eso te hace...
Una cosa que ha defendido siempre Di Stéfano ha sido el trabajo. Él cuando él decía... Cuando iba al Bernabéu o a entrenar o a jugar, decía, voy a la fábrica. Porque él consideraba que él lo que había que hacer era trabajar y dar el callo y esforzarse y todo. Él hablaba de la fábrica, el Bernabéu para él era la fábrica.
Mira, yo por eso, en ese punto, yo creo que sin duda puede ser que Cristiano Ronaldo sea de los mejores.
Sí.
Más profesional,
sí, bueno, sí,
se
sí.
Cuida,
oye,
entrena...
cuentan cosas de Cristiano Ronaldo increíbles. O sea, llegar de una eliminatoria de Champions... a las 3 de la mañana y todos a su casa y este irse a Valdebebas a darse unos masajes para hacer recuperación. Sí. O sea, en profesionalidad, Cristiano Ronaldo. De hecho, el talento natural de Messi es mucho mayor que el de Cristiano y Cristiano le ha igualado, incluso hubo años en que superó al propio Messi por ese trabajo constante y esa profesionalidad.
Y eso se lo contagiaba al resto del equipo, que eso fue muy bueno para el Real Madrid.
Profesional, sí.
Eso se lo contagiaba, o sea, el Madrid con Cristiano es que nadie... Que yo creo que también pasa con Di Stéfano, ¿eh? Que Di Stéfano era muy de trabajar y de hacer trabajar a los demás. Y por eso tenía cierta fama de que luego cuando las entrevistas que lees de sus compañeros dicen que no. Tenía fama de gruñón, pero era porque cuando él estaba en el campo, él daba todo y obligaba al que estuviera en el campo a darlo todo. Y yo creo que Cristiano es un jugador... Pero bueno, hay jugadores de carácter, no sé, el Cholo Simeone, no le vamos a meter en los mejores. Pero es verdad que igual que cambia a un equipo, un jugador... Cuando está con Cholo es da el 200% y cuando se va a otro equipo, pues da el 80%.
Ahora pues, se lleva un delantero.
Los jugadores, cuando está en el campo, pues también lo transmite, ¿no? Y eso es importantísimo, porque ya no es él, es que
yo creo que el punto débil de Messi es el carácter, ¿eh? Todo lo que valoramos de Cristiano Ronaldo, Messi, si le puedes criticar algo como futbolista, son esas imágenes del equipo perdiendo el rumbo y él no dar un paso adelante. Las eliminatorias de Roma y Liverpool y la imagen de la foto, que bueno, es una foto dura, ¿eh? La del vestuario en Lisboa con el partido del Bayern.
De todas formas, si tú ves el juego de Messi ahora, que lo ves gran parte del partido andando, desde hace 10 años, donde estaba corriendo todo el tiempo, claro, es que la edad también... Incluye Messi, que tiene 33, ¿o qué tiene?
Sí, 33.
33, sí. 33. Bueno, es que...
Entonces, claro, ahora mucha parte del partido se la pasa andando, tío.
33 y lleva en primera línea desde los 17, claro. Es que... Sí, sí.
Bueno, tú sabes que yo leí que a Messi le habían dicho que no corriera. ¿Os acordáis que Messi tenía problemas con las lesiones?
Sí.
Entonces, a él él hace como 3 o 4 sprints por partido. Porque no puede lesionarse. No pueden arriesgar que tenga una lesión. Entonces, él se tiene que controlar y no puede hacer más de 4 sprints fuertes por partido.
Pues se le nota. En fin. Bueno, pues cobra para darse más de 3 o 4, ¿eh?
Sí.
Pero bueno.
Oye, no hemos hablado, tampoco hemos hablado de uno que también era muy grande. Yo lo pongo como en la lista de esos segundos, que es el único balón de oro español que hay, que es Luis Suárez.
Suárez, de La Coruña.
Exacto. Sí. Era un fenómeno. Que no pudo triunfar, ¿no? Aquí, porque estaba con quién, o sea, estuvo en el Barça, pero tenía, ¿no? ¿Cómo era? Que dentro de... Cuando jugaba fuera jugaba Luis Suárez y cuando jugaba en casa no, porque tenía que... ¿Quién?
Que tenía una calidad enorme. De Luis Suárez dijo Di Stéfano una frase también de esas... que decía él de vez en cuando, que dijo que le faltaba un poco de jamón y sierra. Que le faltaba un poco de fuerza física, pero tenía una calidad bestial. Dijo, le falta jamón y sierra.
Pues, no sé, pues
yo creo que nos dejamos. A Luis Suárez no se le ha valorado mucho en España. También es verdad que él ha hecho mucha carrera en Italia.
Claro.
Sí. Luego ha habido un par de jugadores que estuvieron a punto del Balón de Oro. Iniesta, sí. Era merecedor en el 2010, era merecedor de Raúl, que se lo quitó Owen.
Owen, sí. Madre mía.
Sí, lo comentamos en su día.
También lo comentamos, hicimos un programa.
No sé si hay alguno más o por ahí.
¿Quién más lo dejamos? Van Basten, que no hemos hablado de él.
Uy, también un gran jugador.
Muy elegante también al...
Ese le gustaba mucho a Héctor.
De Zidane, sí, yo era muy de Van Basten.
Sí, a mí me gustaba mucho también. En el Milan y en la selección holandesa hizo...
Bueno, y Platini, yo es que siempre se hablaba... De hecho, incluso me acuerdo de una época que decía, no, los 5 y el quinto era Platini. Yo a Platini no lo vi. La verdad es que me vi muy pequeño. Aparte, no sé, le cogí un poco de manía por aquello de eliminar a España. Era tan bueno Platini, no sé, yo es que...
Platini para mí es la gran cualidad que tenía es que hacía el fútbol sencillo. Platini hacía el fútbol sencillo porque lo manejaba muy bien. O sea, él según recibía el balón, ya sabía dónde tenía que enviarlo. O sea, era un jugador de una sencillez enorme.
Como Xavi, quizás, ¿no? Xavi también.
Valerón.
Aquel gol fue mitad Platini, mitad Arconada.
Sí. Sí.
Es el ídolo de Pedro, Leopoldo.
Sí, Arconada, es que era muy Arconada.
Sí.
Pero...
Pero aquel gol, bueno, todo el mundo tiene algún fallo. Pero Platini sí, Platini era... Luego había un jugador a mí que me encantaba, el argentino, que jugó en Inglaterra, que era así menudito, delgadito, pero que tenía una calidad enorme, que era Ardiles.
Ah, sí, en el Tottenham. Sí.
Gran actor.
Sí, gran actor también. Pero sí. Era un jugador tal, pero claro...
De hecho, jugador... ahora que decías así menudito y delgadito, cuando él habla, porque él hizo la película esta de Evasión o Victoria. Sí. Y él dice que le contrataron porque sabía hablar inglés y como era así delgadito y menudito, daba la impresión de ser un prisionero. No daba muy bien el pego.
Estaba bien caracterizado, ¿no?
Sí, no hacía falta, no hacía falta maquillar. Sí,
que ha habido luego una serie de jugadores y tal que ahí están, ¿no? Pero que bueno, que estamos hablando de los 5, 6, 7, 8 grandes, pues bueno.
Y hay un jugador que de hecho, una vez comentándolo Héctor, Pedro y yo, que era Rivaldo, que es un jugador muy infravalorado. De hecho, sí, Pedro llamó a un programa reivindicando la figura de Rivaldo.
Sí, es que, no sé, mira, hemos hablado del Barça y Rivaldo me pareció... Es verdad que con el Barça no tuvo la suerte de ganar una Champions, pero luego es verdad que Rivaldo fue Balón de Oro y ganó... Y fue campeón del mundo y fue campeón de Europa también con el Milan. O sea, ganó de todo. Pero...
Era un jugador muy bueno. Tenía una zurda impresionante también, sí.
Sí, mucha calidad, pero es verdad que se olvida. No sé, era un brasileño atípico, así, no llevaba pendientes. No...
Ya, pero quiero decir que son jugadores de 4 o 5 años. No son sí. jugadores que hayan marcado una época en los...
Sí, claro, es verdad que Cristiano Ronaldo y Messi llevan... 15 años en la élite del fútbol siendo los mejores. Es que es una pasada. Porque Maradona, yo no, Cruyff no sé cuánto tiempo estuvo, pero en la carrera de Cruyff también hay pasajes por Estados Unidos, jugando en el Levante, sí, bueno, en el Feyenoord.
Al final se fue al Estados Unidos.
Y Pelé sí que...
Pelé terminó en el Cosmos, sí. Pelé
en el Cosmos de Nueva York, sí.
Toda su vida en el Santos, menos al final que se fue al Cosmos.
Que coincidió con Beckenbauer.
Sí, cuando parecía que en Estados Unidos iban a hacer una liga ahí de viejas ruedas, un poco como China, tía. Que lo que dices tú, Luis, es que han estado 14, 15 años en la élite y, a ver, yo creo que hoy en día, hombre, el Mundial es una cosa, pero la Champions quizás es el que marca el éxito de un jugador. Y Cristiano Ronaldo en esos años ganó 4 con el Madrid y
lleva con el Manchester,
con el Manchester
5
y Messi ha ganado 3.
4.
Es que son 8.
Messi 4. Tiene 4,
o sea, la de... O sea, date cuenta, es que son 9, o sea, de esos 15 años, 9 años han sido campeones, o uno u otro. Es que ha sido impresionante. Claro, los demás se han quedado un poco... Mira, el pobre Neymar le tocó nacer en esta época. Mala suerte.
Iniesta también.
Iniesta
se lo había merecido.
Sí, hombre. Aquello fue bueno.
En fin. Pero bueno. Iniesta será el mejor jugador a lo mejor de la historia de España, no lo sé. Pero nunca creo que fuera candidato para estar en el, digamos, en este Olimpo de.
No.
Pero ¿sabes qué pasa también? Y es un poco, yo creo que le pasó a Zidane, que también se da mucho por los goles que metas. Es verdad. O sea, y mira, bueno, a lo mejor Maradona no era tan goleador, pero. Pero luego los demás se hinchaban a meter goles. Y un jugador que no mete muchos goles, por muy bien que juegues, cuesta pasar a la historia. Es como un poco lo que decía Leopoldo de los defensas. Que al final se les valora un poco menos. Y Iniesta no metía goles. Y bueno, metió el gol.
Yo creo que Zidane sí que tendría que estar en el Olimpo. O sea, Zidane, aparte que era un jugador estéticamente de lo mejor que puedes ver en el mundo del fútbol.
Y estéticamente para mí es casi el mejor.
Sí, y ganó un Mundial, una Eurocopa, una Champions.
Marcando las finales, ¿eh?
Marcando.
Yo, Zidane... Metámosle.
Sí,
hacemos
un hueco.
Sí, yo le metía, ¿eh?
Pedro, sacamos a Cristiano y metemos a Zidane, ¿vale?
Leopoldo, escribe por favor el artículo.
No, yo soy muy de Zidane, muy... Zidanista. Y no lo puse, lo puse en los 10 o 12 que nombré como segundones. Ahí lo metí como a Platini, a Beckenbauer, a Bobby Charlton, a Puskas, a Van Basten y todos esos y tal, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho.
Sí, a mí también.
Ahora, como entrenador, ahora yo tengo una discusión muy grande con mi hermano, que no le gusta nada, dice que es el peor entrenador que ha tenido en Madrid. Y yo lo defiendo. Pero bueno, tiene su. Pero como jugador ha sido un grande, sí.
A mí,
pero bueno,
a mí...
que yo vuelvo a decir, ahí el que haya marcado una época en sus equipos es básico. Y ahí Messi lo ha hecho Di Stéfano, lo ha hecho Pelé, lo ha hecho Cruyff. Y Maradona, pues es que Maradona, como ha estado en tantos sitios...
Hombre, en Nápoles sí. En Nápoles, lo que ha hecho Maradona por el Nápoles...
No, y la selección.
Y la Messi, selección.
Por ejemplo, Messi, por ejemplo, en la selección, pues nada, ¿eh?
El otro día lo comentaba con Pedro, que es verdad que Messi no ha hecho nada con la selección, pero jugó tres finales. Que jugó la final del Mundial y dos finales de Copa América, que las ganó Chile, que mi mujer es chilena y yo celebré las victorias de Chile. Pero, claro, el
esa final,
fíjate lo que cambia. Si hubiera ganado dos o una, ya... hubiera sido totalmente diferente.
Esa final la vi yo en Marqués de Campo.
¿Ah, sí?
La de Chile.
En Denia, ahí.
Vale, chicos, pues si queréis, para ir cerrando, yo os quería dejar haceros una breve encuesta, hablando del mejor, y que os quería preguntar para vosotros cuál va a ser el próximo mejor jugador del mundo, o el próximo gran jugador del mundo, si tenéis alguno en mente. Yo me atrevería a decir que puede ser que sea Mbappé, pero no sé vosotros qué...
Yo creo, sí, que también.
De los que hay ahora parece ser. Luego está que no haya periodistas que lo estropeen. Que hay muchos periodistas que estropean a los jugadores, ¿eh?
Yo os hago una pregunta alrededor de lo que ha dicho Héctor. ¿Creéis que alcanzará el nivel de Messi y Cristiano?
Yo creo que tampoco.
No, porque ha tenido oportunidad. Es que Messi y Cristiano desde muy jóvenes, cuando se les presentaba la oportunidad, en partidos grandes ya salían. En Mbappé, bueno, en esta última Champions, pues no estuvo. Es campeón del mundo ya, a su edad. Pero, bueno, no sé. Oye, Ansu Fati, igual, ojalá, que sea campeón del mundo también. Los jóvenes que están saliendo ahora, no, yo creo que no. Bueno, no me parece un chico, no me parece que va a ser nada malo, pues un chico, la verdad,
Mbappé,
que desde
Mbappé,
tiene gol.
Puede mejorar considerablemente Mbappé, si juega más para el equipo, si deja de hacer algunas de las chulerías que hace, que ha copiado de Neymar algunas chulerías de esas que hace, de no sé qué. Es que hay que ser un poco humilde, en el campo también hay que ser un poco humilde en el campo de fútbol y no reírse del contrario.
Eso es verdad.
Eso los grandes tampoco lo han hecho nunca. Y Neymar lo ha querido hacer. Y eso no se puede perdonar. Bueno, y en Mbappé alguna cosa ha hecho de ese tipo.
Dentro de 10 años haremos este podcast otra vez y veremos a ver quién está.
Pero fuera de Mbappé Mbappé...
Ahora mismo no.
No.
Nada, ¿no? Puede que venga un páramo...
No.
De talento, ¿no? O no lo hemos descubierto
todavía. Este parece que va a ser un delantero muy bueno.
Bueno, Odegaard.
Bueno, pero.
Ya tenía que haber
sí. Pues será bueno y a lo mejor el Madrid hace papel. Pero...
Ya Félix, que a lo mejor el Cholo lo reconvierte. Héctor, ¿te imaginas?
Pues a ver si que se pongan las pilas.
Acaba siendo un gran central.
El Cholo ha fichado ahora al jugador centro, del delantero centro que le gusta.
Ya.
Ese tipo de delantero centro son los que le gustan, ¿eh?
Es la temporada decisiva del Cholo, ¿eh?
A ver, sí. A ver qué tal se da este año. Pero bueno. Pedro,
le vas a pedir música.
Cerrando, una musiquita, una canción, sí.
Sí,
y esto luego se ve en la web vuestra de Férico, se ve, ¿no?
Sí.
Colgamos el audio y el vídeo también lo podemos
ver. Estamos en iVoox también.
En iVoox y en la página web nuestra de Esférico. Tenemos una sección para los
podcasts. Y en Twitter pondremos también el enlace. Sí, esto está en todos
sitios. Hay que moverlo por las redes sociales.
Sí.
Nos falta hacer.
Bueno, música.
Nos falta hacer directos, sí, en Twitch. O sea, que será para eso nos falta. Temporada. Como los streamers, ya hacer un directo. Pero bueno, ya todo se andará.
Oye, de música.
Muchas gracias a los tres.
No, gracias a ti. Ha sido una charla fantástica.
Oye, ahora que has dicho tú lo del escudo del Benfica, no hemos hablado de Eusebio.
Es verdad. De hecho, en el Mundial has hablado del Mundial de Inglaterra y has hablado de un portugués que lesionó a Pelé. Pero ese Mundial estuvo a punto de ganarlo Portugal con Eusebio, que además fue el que ganó con el Benfica dos Copas de Europa y quitó el dominio del Real Madrid.
La sexta y séptima, sí.
Sí, sí.
Al Barcelona y al Madrid.
Gran Eusebio, sí.
Eusebio mozambiqueño le llamaban, ¿no?
Pues sería de ahí, ¿no?
Mozambique, sí.
Bueno, ponemos música, ¿o qué?
Canción, sí, pon la música y yo tengo pensado el brindis, ahora os comento con
qué. Venga, a ver, de música pues, estaba pensando, no sé si a lo mejor quizá a Leopoldo le gusta el jazz, probablemente, pero de jazz no, yo es que no soy entendido y no me pega como para un programa de fútbol. Y entonces, he pensado en algo clásico, así, hemos hablado de Stefan, nos hemos remontado, Y me he ido a un tango, no sé si os gustará. Y he pensado en un tango, el de Melodía de Arrabal, que, bueno, es un tango que se hizo para una película que se llama Melodía de Arrabal, que salía Gardel, con Imperio Argentina, por cierto, que era medio española. Bueno, española, pero era también nacionalizada española. Y, bueno, la música de Carlos Gardel, la letra de Alfredo Lepera y Mario Battistella, que por no ponerlo en... que suena muy antiguo el de Gardel, Andrés Calamaro sacó un disco de tangos, Tinta Roja se llamaba, en el 2006, que algunos entendidos, bueno, tienen sus opiniones contrarias, pero bueno, a mí Andrés Calamaro me gusta bastante y el disco también creo que está bien, sobre todo para conocer el tango, que a lo mejor en España no se conocía tanto. Y es un... No sé, el fútbol creo que es muy de barrio, ¿no? Y el tango también. Hemos hablado de Messi, hemos hablado de Di Stéfano, hemos hablado de Maradona, que son argentinos, con lo cual yo creo que sí, pedí el tango. Y además,
muy buena elección.
Habla de barrio y os voy a pedir hacer un ejercicio, y es que cuando escuchéis la canción, imaginéis que la que canta o el que canta es una pelota, así de esas viejas, como la nuestra de Esférico.
Wow.
Y que cuando habla de Rosa la Milonguita, pues podría ser Messi, la rubia Margot, Di Stéfano, y la paica Rita, pues Maradona. ¿Vale? Lo escucháis y habréis como... Yo creo que la compuso era futbolero.
Bravo, Pedro.
No,
bravo.
Qué bien llevamos.
Siempre la asociaremos al Esférico. O sea,
sí. Eso espero.
Bueno, pues mientras le voy a pedir la canción a Bobby, a mí me gustaría brindar, proponeros un brindis con, ya que estamos hablando de los mejores, pues recientemente en un certamen de cervecero en Londres, han elegido como la mejor cerveza, la mejor lager del mundo, una cerveza española, la 1906. Entonces yo quería proponer un brindis con esa cerveza, que podemos decir que a día de hoy es la mejor cerveza del mundo. A mí personalmente me encanta, o sea, me gusta muchísimo. Yo siempre he sido de Mau, sigo siendo de Mau, pero de vez en cuando una 1906 sí que me tomo, porque realmente está muy, muy rica, me gusta mucho el sabor. Y bueno, pues os quería proponer brindar.
Yo hice el Camino de Santiago y reconozco que en cada parada caía una 1906, las cosas como son. Le tengo mucho cariño.
Eso te repone la fuerza, o sea, que puedes hacer otros 20 kilómetros con una 1906, bueno, puedes hacer otros 20 kilómetros.
Llegué a Santiago y casi, vamos, casi sigo, o sea, me tuve que parar.
Bueno, chicos, pues voy a poner una canción.
Venga. Acordaos, imaginaos que el que canta es la pelota. Veréis cómo tiene su...
Vale. Y nada, chicos, un brindis.
Oye, un placer, gracias. Chicos.
Leopoldo.
Venga, muchas gracias, Leopoldo.
Leopoldo, y escribe más para Esférico, por favor.
Un placer y nos vemos en la siguiente, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de rabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es el beso prolongado que le da mi corazón. De tauras y cantores, de broncas y entrevero de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargó, y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, esto del barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar por tu empedrada es un beso prolongado que le da mi corazón.